De las 6 y nos escuchan desde las Islas Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Brookfield confirma que no continuará con la potencial oferta sobre Grifols que pretendía lanzar junto con la familia fundadora, según informa la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se trata de una decisión que llega tras haber realizado una due diligence exhaustiva y teniendo en cuenta las reacciones del Comité de la Transacción de Grifols y de su Consejo de Administración sobre la potencial oferta que se comunicó al mercado el pasado 19 de noviembre. El analista independiente Rafael Ojeda cree que Grifols tendrá que dar explicaciones de por qué no se ha cerrado la operación.
La operación parecía bastante interesante, pero efectivamente hay bastante divergencia, como suele ocurrir siempre en las fusiones y adquisiciones, pues suele haber una cierta discrepancia entre el que compra y el que vende, que en modo de ver creo que es un error por parte de Grifols y bueno, tenemos que aceptarlo.
El banco italiano BPM avisa de una eventual fusión con UniCredit que implicaría un recorte de más de 6.000 empleos. Por ello, rechaza la oferta de adquisición de más de 10.000 millones de euros de su rival. La entidad de Milán alega que infravaloraba al banco, ya que la prima solo es de un 0,5%, le ata las manos en acuerdos estratégicos y además crea nuevos riesgos para los accionistas. Esta OPA también era un obstáculo para el gobierno italiano, que había avanzado en sus planes de fusión de BPM con su rival Monte dei Paschi di Siena. El PIB de Estados Unidos crece un 0,7% en el tercer trimestre del año, la misma cifra estimada previamente y muy similar a la registrada en el segundo trimestre. Tampoco hay cambios en la previsión del ritmo anual de crecimiento entre julio y septiembre, que es del 2,8%. Escuchamos a Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora, que analiza las cifras.
Se revisaron para confirmar un sólido crecimiento del 2,8% anualizado. Este avance ha sido impulsado principalmente por el consumo, que creció un 3,5%, reflejando la resiliencia del consumidor estadounidense incluso en este entorno de incertidumbre política y presiones inflacionarias, que afortunadamente han mostrado ciertos signos de enfriamiento.
También en Estados Unidos, el deflactor de consumo privado PCE sube en octubre 2 décimas hasta el 2,3% interanual, mientras que la tasa subyacente escala 1 décima hasta el 2,8%. Ambas cifras siguen el consenso del mercado. En España, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido al Ministerio de Trabajo que convoque de inmediato a los sindicatos para pactar una reducción de jornada laboral que apruebe el Congreso de los Diputados.
El gobierno lo que tiene que hacer es ir preparando cómo mueve ficha. En las próximas horas, días o como mucho pocas semanas tenemos que tratar de llegar a un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, que no está cerrado ahora mismo, y a partir de ahí hay que transitar por una negociación que genere una mayoría política que avale esa reducción de jornada en el Congreso de los Diputados.
Sordo ha pedido también convocar a los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional, una negociación en la que los sindicatos no se van a quedar solo en la inflación, sino que pedirán una subida del 5 o del 6%. Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, defiende una subida moderada del salario mínimo y que ésta tenga en cuenta las diferencias por comunidades autónomas y de cada sector de actividad.
Claves del mercado.
El IBEX 35 ha caído este miércoles un 0,33%, se ubica en los 11.579 puntos básicos, al igual que el resto de bolsas europeas que también han cerrado en rojo. Dentro del selectivo español destacan las alzas de Rovi, que sube un 2,23%, seguido de Solaria y Merlin. En el lado de las caídas, Grifols se deja un 9,08% después de que Brookfield haya retirado su propuesta de OPA, seguido de BBVA e Inditex. Miramos al otro lado del Atlántico, donde los principales índices continúan también en negativo. El Dow Jones de Industriales, con caídas del 0,23% en los 44.757 enteros. El S&P 500 se deja también un 0,45% hasta los 5.994 puntos básicos. Y el Nasdaq Composite, que se lleva el mayor golpe, un 0,91% en negativo hasta los 19.000 puntos básicos. En positivo, eso sí, el Russell 2000, un 0,17% hasta los 2.428 puntos básicos. Es todo. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la informacción con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Hoy, como es habitual, un programa muy tecnológico. En primer lugar, abriremos ventanas también para otras cosas, ¿eh? Pero el grueso del programa, el 90% del programa, va a hablar de tecnología, de la que está aquí para solucionarnos la vida, para crear oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque enseguida vamos a hablar de, pues, un aspecto que quizás para vosotros no es nuevo, ¿no? Que esto del coche ya no es un coche, ya es un sistema de movilidad inteligente, es un ordenador con ruedas y con volante, ¿no? Bueno, pues a ese coche le vamos a dar muchas más funcionalidades, especialmente las relativas a los métodos de pago, porque ahora con nuestra siguiente invitada vamos a hablar sobre la industria de el pago desde el coche. El pago desde el coche. Sí, sí, pagar con nuestro coche. Bueno, nos lo va a explicar ahora Diana Morato, que es directora de operaciones de Pairpoint, que sabe mucho de tecnología, tiene una extensa carrera en el mundo tecnológico y de las telecomunicaciones, y nos va a ayudar a entender qué es esto de pagar con el coche, o por lo menos las tecnologías de pago desde el coche, que así es como, entiendo, se debe conocer. Esto será en esa primera parte del programa. Como digo, abriremos una ventana, la que siempre nos gusta hacer para ver el balance de la política en nuestro país, y con Fede Quevedo charlaremos nada, unos minutos para que nos ponga en la línea de lo que acontece, que no es poco. Y en la segunda parte del programa, nuestro transformador con los expertos de Salesforce. Con ellos vamos a hablar de Idealista Hipotecas. Todos conocéis Idealista, o la gran mayoría conocéis Idealista. Su área de Idealista Hipotecas la vamos a descubrir y sobre todo ver cómo aplicamos procesos de transformación, de digitalización, de optimización de recursos gracias a la tecnología. Lo haremos con su director, con Juan Villén, y con los expertos de Salesforce que hoy nos acompañan en la segunda parte del programa. Lo dicho, muy tecnológico, vamos al volante, vamos que podemos pagar desde el coche. Bueno, no sé si lo he dicho bien. Tecnologías de pago desde el coche. Diana Morato es directora de operaciones de Pairpoint. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo he dicho bien? Porque claro, igual me dicen, ¿qué está diciendo? Se dice así, ¿no?
No, lo has dicho perfectamente. Como es algo nuevo, podemos llamarlo como queramos.
Oye, es nuevo, pero yo creo que es muy razonable, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de pago desde el coche, significa que nuestro coche nos permite pagar sin que nos bajemos, sin que nos detengamos en muchos de estos servicios, pues que muchas veces no tenemos la necesidad ni siquiera de ejercer una acción física. ¿Qué entendemos por el pago desde el coche, Diana?
Pues exactamente, yo creo que lo has explicado bastante bien. Yo creo que la mayor parte de los oyentes habremos visto alguna vez o tendremos un coche que pasa por un peaje y no se para a pagar, sino que automáticamente, bueno, pues se abre la barrera, ¿no? Esto ya es posible hoy. El coche pasa, la barrera se abre y parece que por arte de magia, pues obviamente alguien ha pagado. Entonces, hoy esto es posible porque estos coches tienen un aparatito que, bueno, pues que se comunica con el peaje y que es capaz de realizar el pago de una forma automática. Nosotros, desde Pairpoint, lo que estamos haciendo es llevar esa experiencia de usuario, que, como tú decías, ¿no? No hay que pagar, no hay que parar, no hay que bajarse, no hay que pasar ninguna tarjeta ni descargarse una app. La queremos llevar a otros ámbitos y, sobre todo, sin necesidad de ningún aparato adicional. Y, bueno, pues al final se trata de eso, lo que tú decías. Tu coche paga automáticamente cuando cargas combustible, electricidad, cuando aparcas, ya sea en la calle o en un aparcamiento. No sé, cuando pasas por un McDrive, por ejemplo, y pagas por las hamburguesas, esa es la visión que permite esta tecnología.
Es una visión que yo creo que por parte del coche, entiendo que hoy no tiene inconveniente, porque decíamos al principio, Diana, pues que en coches ya es un ordenador, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la clave tecnológica para que esta industria pues sea una realidad en múltiples sitios? Es que, bueno, quiero decir, que estoy pensando, pues eso que decían, ¿no? Incluso la compra del supermercado, es que todo puede en cuanto la metas en el coche, ¿no? Pero ¿cuál es la clave tecnológica? Porque tú decías, ¿no? Por ejemplo, lo del ejemplo del peaje, pues sí, tiene un aparatillo que colocamos en la luna y un receptor que recibe esa señal, ¿no? Pero cuando hablamos de una industria que tiene un potencial de desarrollo, ¿qué se necesita exactamente?
Pues al final lo que se necesita es conectividad, ¿no? Para que el coche esté conectado a Internet de alguna forma. Y luego una seguridad que en nuestro caso, ¿no? Al final está garantizada por un blockchain que permite contratos de estos, lo que se llaman los smart contracts y transacciones seguras, ¿no? Entonces, conectividad, blockchain para que haya transacciones seguras y, bueno, y obviamente, pues la palabra de moda de estos años, la inteligencia artificial también, porque hace que todo esto sea más fácil y más rápido.
Y dices que es tecnología que es segura, que la integre en los coches y que haya, entiendo, que un ecosistema que reciba, ¿no?, esas señales. Actualmente, esto es algo que está sobre el papel, es algo que sobre lo que se está trabajando, es algo que ya podemos vivir a pequeña escala, a gran escala. ¿Cuáles son un poquito los procesos de escalada de este mercado? Que además hay algunos estudios que pues dicen que va a unir muchísimo dinero. Estamos hablando de 500.000 millones de euros de aquí a 5 años, que es lo que restan para 2030. ¿En qué estadio nos encontraremos de desarrollo tecnológico, Diana?
Desde un punto de vista de desarrollo tecnológico, yo diría que ya estamos ahí. La cuestión ahora es, como te puedes imaginar, la industria en este caso estamos hablando de la industria del automóvil, aunque se pueda aplicar a otros espacios también. La industria del automóvil necesita realizar pruebas, necesita estar muy seguro, porque al final ellos se casan con la tecnología pues por 10, 20 años, ¿no? Entonces, esas pruebas, por su parte, son las que están ocurriendo con empresas pues como nosotros, ¿no? Como Pierpoint, estamos trabajando con, por un lado, con empresas de automoción para insertar la tecnología en sus coches conectados, y por otro lado pues también con empresas de infraestructuras, de peajes. Estamos también trabajando ya con ellos, números muy limitados de vehículos, pues para que vean todo esto cómo funciona y cómo gestionarlo, ¿no?
Porque ¿cuál es un poco esa expectativa? Que a ello hablaba de un estudio, ¿no?, que habéis llevado a cabo y que tiene unas perspectivas enormes, ¿no? Yo he hecho una mención de cifra económica, 500.000 millones de euros en 2030. Eso está a la vuelta de la esquina y eso es mucho dinero, ¿no?
Sí, que al final es un nuevo... algunas personas así un poco gurús hablan de la economía de las cosas, ¿no? En este caso estamos hablando de 580.000 millones de euros en el 2030 solo en el sector del automóvil, ¿no? O sea, si lo pensamos, en estos momentos hay alrededor de 430 millones ya de coches conectados, pero es que dentro de 5 años esta cifra se espera que se duplique, ¿no? Entonces los coches en realidad ya están conectados. Lo único que hace falta es aprovechar esa conectividad que hoy no se está aprovechando y empezar a sacarle partido para mejorar la seguridad y para mejorar también la experiencia del conductor y obviamente pues para crear negocio para fabricantes de automóviles, para las operadoras de telecomunicaciones que proporcionan esa conectividad. Sí. Y luego también pues para lo que hablábamos antes, proveedores de servicios de movilidad, pues los parkings, los peajes de los que hablábamos, los operadores de puntos de recarga, a lo mejor talleres que puedan, ¿no? Cualquier sitio al final que o el súper, ¿no? Si lo llevamos todo, un poco todo, más, sí, que sí. Como decías tú antes.
Sí.
Entonces, bueno, pues es un ámbito que a muchos nos apasiona.
Oye, Diana, de todas formas, si estuviese aquí mi amigo y compañero Chimo Ortega, que es el especialista de motor de Capital Radio, seguro que me diría, pregúntale qué pasa, porque siempre dice, España es uno de los países que tiene el parque de vehículos con más antigüedad, más de 15 años, ¿no? y de ahí un poco pues todas estas políticas. Claro, entonces hay coches pues que no están conectados, tienen, son coches que funcionan muy bien, ojo, pero que no están conectados, ¿no? Entonces es cierto que pues oye, la renovación progresiva del parque de vehículos pues va a hacer que cada vez haya más coches conectados, pero van a convivir con coches no conectados, ¿no? ¿Estos se van a poder adaptar a esta nueva tecnología?
Sí. La experiencia no va a ser la misma, como decíamos antes, porque si el coche ya viene conectado de serie, no tenemos, ¿no?, desde el punto de vista de la empresa tecnológica como nosotros, como PearPoint, no tenemos que entrar a tocar el coche físicamente, ni hay que instalarle nada adicional, ni hay que introducir ningún dispositivo, con lo cual pues obviamente es más fácil con los coches ya conectados. Y los coches que no vengan con una tarjeta SIM, por ejemplo, ¿no?, que en realidad, si miramos el parque mundial, la verdad es que la cifra es que no somos conscientes, pero es que el 95% de los coches que hoy en día ya existen en el mundo ya están conectados, o sea, ya tienen la SIM. Lo que pasa es que, bueno, pues como no la utilizamos, no, como usuarios, ¿no?, como conductores no la utilizamos, pues no somos conscientes de ello. Para los demás, la experiencia, pues eso, necesitarás o bien... el introducir un dispositivo, ¿no?, como una SIM, o bueno, pues a través de kits, pero bueno, es más complicado y al final pues realmente no merece la pena porque, como ya decía, 95% de los coches a nivel mundial ya están conectados.
Con una SIM. Diana, estamos hablando de un sector que es muy interesante, el del machine to machine, ¿no?, que es el de los pagos de máquina a máquina, ¿no? Entonces, claro, entiendo que una máquina es el coche y la otra máquina, bueno, pues es el receptor de ese servicio. Entiendo que también tiene que haber un ecosistema que se comunique con esos coches inteligentes que quieren pagar sus servicios. ¿Esto en qué punto se encuentra? Porque, insisto, las posibilidades van a ser enormes. No solo estamos hablando de pues un cargador inteligente de cargador eléctrico de coches, estamos hablando de peajes, estamos hablando del auto hamburguesa, ¿no?, por no decir ninguno en concreto, sí, supermercados, estamos hablando de cualquier tipo de servicios de asistencia, exactamente, sí, autolavados, talleres, en fin, de todo, ¿no? Entonces, claro, todos esos escenarios, entiendo que también se van a tener que entender, ¿no?, con ese coche. ¿Estarían dispuestos? ¿Tienen que ir al mismo ritmo de desarrollo tecnológico?
A ver, en cuanto a desarrollo tecnológico, tienen que, y aquí es donde entramos empresas tecnológicas como nosotros, ¿no?, alguien, o bien ellos mismos o un externo, les tiene que ayudar a habilitar, ¿no? Tienen que estar, la mayor parte de ellos, cuando digo mayor parte de los, ¿no?, de empresas ya medianas, grandes, ya están conectadas también, ¿no? Los peajes ya están conectados, cuando los peajes ya tienen conectividad. Lo que hay que hacer es una integración y un trabajo que o bien pueden hacer ellos o pues una empresa como nosotros les podemos ayudar.
Diana, hablabas antes de tecnología blockchain, que es la que sobre la que se soporta especialmente la comunicación segura, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos que también se va a tener en cuenta cuando se estandarice, ¿no?, este sistema, es el de la seguridad, ¿no? Aquí los lunes hablamos mucho de ciberseguridad. Entiendo que es una de las bases de la confianza, ¿no? Tú recuerdas, como eres una veterana en el mundo de la empresa, de la tecnología y de los desarrollos digitales, recordarás que hace 15 años a la gente le daba mucho miedo pagar con tarjeta en Internet. Vale. Es decir, que todavía los hay que siguen dudando, y hacen bien, oye, siempre hay que ser muy seguro, ¿no?, un poquito desconfiado en estos tiempos extraños, ¿no? Pero y cuando llegue la hora de pagar con el coche, entiendo que también se deberán sentir seguros, ¿no? Y entiendo que esto será uno de los principales puntos de información, ¿no? El hecho de que esta conexión entre tu coche, que lleva tu dinero al servicio que has pagado, es segura, ¿no? Entiendo que es algo sobre lo,
claro,
que también se tiene en cuenta, ¿no?
Esa es fundamental. Si no fuese así, no sería posible este servicio. Esa es la clave, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues hay pocas empresas que hacen esto en el mundo en estos momentos, y ahí está la innovación. Está en poder realizarlo de una forma segura, pues es lo que decíamos antes, ¿no? A través de una tecnología que permita realizar todos los cambios que sean necesarios, bueno, pues sin entrar en tecnicismos, ¿no?, a través del aire, como dicen algunas personas. Esa es la clave de todo. Sin seguridad no sería posible. Lo interesante aquí también, y ahí es, bueno, pues nosotros tenemos un acuerdo también con Mastercard en este sentido. Uh-huh. Y bueno, pues hablando con ellos se aprende mucho. Y una de las cosas interesantes es que en realidad el servicio, tal y como nosotros lo estamos planteando, se considera por empresas de este tipo, ¿no?, de medios de pago, se considera igual de seguro, ahí está la clave, igual de seguro como si tú fueses a una tienda y enseñases tu DNI y pagases con tarjeta enseñando el DNI. Ese es el nivel de seguridad, con lo cual en realidad es más seguro que pagar a través del móvil. Y es más seguro que el comercio electrónico. Y eso, a veces casi como que hay que repetirlo para realmente reflexionar sobre ello, ¿no? Pues estamos hablando de un sistema que, avalado por los bancos y por los medios de pago que existen en estos momentos, lo que están diciendo es esto es más seguro que pagar con el móvil.
Una última cosa te pregunto, Diana. Esta tecnología es sencilla, es muy... no es complicada, los fabricantes de automóviles la pueden integrar, es muy compleja. ¿En qué nivel de dificultad lo ponemos?
Bueno, pues esto es como cualquier tecnología, ¿no? El que sabe la puede integrar de una forma muy fácil trabajando precisamente con una empresa como nosotros, que somos los que tenemos la propiedad intelectual sobre ella.
Bueno, pues yo creo que
me imagino que con más tiempo habrá otras empresas que también que también lo hagan, ¿no? Pero en estos momentos, bueno, yo no conozco ninguna otra empresa que esté, ¿no?, al nivel en cuanto a seguridad, que sea capaz de hacer esto, aparte de nosotros, que al final lo que somos una iniciativa que surgió de Vodafone y de un gigante japonés que se llama Sumitomo. Bueno, hace 2 años casi.
Bueno, pues nada, pioneros, o
sea, tenemos muy poca vida.
Pioneros, bueno, 2 años no está mal, ¿eh? No está mal. Y sobre todo con los periodos de alguna forma, yo creo que expectantes que fijáis, ¿no? Que es 2030, faltan 5 años, ¿eh? Que 2025, le falta un mes para el 2025, de ahí 2030,
sí,
son muy
si
pocos,
además...
¿eh?
Claro, si la cuestión aquí es, ¿no?, ¿y qué es lo que va a pasar sobre esto?, ¿no? ¿Qué otras tecnologías, qué otros casos de uso, qué otras experiencias y van a poder construir otras empresas sobre nuestra tecnología? Para mí esa es un poco la clave. Y ahí entramos en, bueno, pues sin irnos a otros ámbitos, que esto no solo funciona obviamente para coches, ¿no?, en los coches, sino cualquier dispositivo, sí, en realidad. Pero bueno, para simplificar, estamos aquí hablando de coches. Pero esto al final, entre otras cosas, ¿qué es lo que permite? Que puede permitir pues temas como seguros realmente inteligentes, ¿no?, y que tu prima de seguro esté tan personalizada que realmente dependa de tu forma de conducir, del mantenimiento real que tú le estés dando a tu vehículo, y no solo de tu edad o de tu sexo, ¿no?, como en estos momentos. Se abre un abanico de posibilidades. El ecosistema, creo que lo mencionaste tú también, sí, hace un ratito, se crea. Nosotros lo que hacemos es ayudar a empresas a habilitar un ecosistema sobre el cual crear una serie de experiencias, de transacciones, de pagos para que la disfruten, en este caso, pues los conductores.
Pues lo veremos en el corto plazo, estoy seguro. Y además con experiencia la que atesora una persona como Diana Morato, directora de operaciones de PayPont, en una compañía joven, pero que bueno, que ha visto muy claro dónde hay una oportunidad, lo saben, es telecomunicación en estado puro, pero también en una nueva forma de entender este mundo digital. Diana, muchas gracias, mucha suerte, volveremos a hablar, estoy seguro.
Muchas gracias a ti, Edu.
Adiós.
Buenas noches.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Decía que me guardaba unos minutos para abrir este paréntesis siempre de la política que me trae Fede Quevedo con esa distancia, objetividad, crítica cuando la merece de la situación que no sé por dónde, lo de la no sé por dónde empezar.
No sé por dónde lo podemos empezar, la verdad.
No, iba a pensar en la Federación Socialista, bueno, en el PSM, que era la antigua Federación Socialista Madrileña, ¿no? Que es trabajo de alto riesgo, estar en el PSOE de Madrid,
Sí, porque además es independientemente de lo que ha pasado esta semana, viene siendo habitual. O sea, aquí no hay ningún dirigente de la Federación Socialista Madrileña o del hoy Partido Socialista Madrileño que aguante con un cierto objetivo de estabilidad política al frente del partido. Ninguno. O sea, desde tiempos de Leguina han ido cayendo uno detrás de otro. A medida que llegaban, se los iban quitando en medio por unas razones o por otras, con acusaciones falsas, como fue con el caso de Tomás Gómez, de corrupción por el famoso tranvía de Parla, hoy lo de Lobato con este asunto que francamente es que es lamentable, de lo del WhatsApp o los
WhatsApp ante notario, ¿no?
Sí, entonces pero todo ha sido así, porque es decir, Ángel Gabilondo ganó unas elecciones Madrid, no gobernó, pero ganó las elecciones y se lo quitaron de medio también. O sea, es decir, nadie aguanta, ninguno aguanta, es una cosa curiosa. El siguiente es Óscar López. Yo no le auguro más allá de dos, tres, de un par de añitos al frente del PSM, porque perderá las elecciones también con Ayuso y entonces se lo quitarán de en medio. Llegará otro al PSOE.
Quizás el problema es que la figura del secretario general, en este caso Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, pesa tanto que diluye cualquier tipo de identidad, que genere una identidad con fuerza. Ya no digo solo en Madrid, sino salvo Paje y poco más.
Bueno,
ya
de hecho,
no hay.
Una de las cosas que se dice que pasa es que a Pedro Sánchez no le gusta que haya nadie que le pueda hacer sombra, ¿no? Entonces, de hecho.
Y ahí la debilidad de las federaciones regionales.
La animadversión que le tiene a Paje, porque Paje tiene una mayoría absoluta en Castilla-La Mancha de la que él no goza a nivel nacional. Y efectivamente, o sea, eso es una de las razones también de que todo esto pase. A él no le gusta que haya nadie que le pueda hacer sombra en ningún sitio, ¿no? Dicho eso, esto es más grave porque aquí ha habido por en medio un intento de que el líder del PSM cometiera un delito y él se negó. Entonces, esto algunos lo acusan como de deslealtad, pero claro, yo diría la lealtad, ¿no? Porque lo que ha hecho ha sido salvar o salvaguardar la integridad penal de suya y del propio partido, no cumpliendo con lo que se le estaba pidiendo, que era cometer un delito, efectivamente. Dar pábulo a una información que era confidencial.
Era reservada, ¿no?
Era reservada, era de un ciudadano, independientemente de lo que haya hecho el ciudadano, que es que aquí el problema es que se pone el acento luego en lo que ha hecho el ciudadano, y esa no es la cuestión. La cuestión es que la información de ese ciudadano sigue siendo igual de discreta o de confidencial, sí, ¿no?
Porque está muy judicializada la política española hoy, ¿no?
En exceso. Todos son denuncias de unos contra otros. Hay una serie de organizaciones luego por ahí en medio que a mí me preocupa mucho, que se erigen en portavoces o en estos populares, ahora se llama acusaciones populares, como puede ser Hace Oír o Manos Limpias, etcétera, que en fin tienen todas ellas un pasado como para hacérselo mirar, pasado y presente. Y yo creo que habría que darle una vuelta a esto. Hay que darle una vuelta a esto de que los partidos políticos se enfanguen en una confrontación judicial, cuando la confrontación debe estar en el terreno de la política, es decir, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y no en los tribunales.
Más allá de este periodo de judicialización y de polémicas que rozan las presuntas corrupciones, la agenda política tiene que tener alguna otra cosa, ¿no?
Es que el ciudadano. No, ahora estamos a las puertas. Estamos a las puertas de un Congreso Federal del PSOE este fin de semana. Empieza el viernes en Sevilla. Pedro Sánchez llegaba a ese Congreso en principio con la áurea de salir reforzado el Congreso, pero la verdad es que todo esto le lleva a ese Congreso en una situación bastante complicada. ¿Cuál es la hoja de ruta que tenemos ahora mismo en España? Ninguna. No hay.
Del Congreso va a salir algo, porque hoy le leía a un columnista una frase, entre otras muchas. Que decía que en ese Congreso vamos a ver aplausos eternos, porque nadie va a querer ser el primero en dejar de aplaudir por ver si le señalan, ¿no?
Es que este es el liderazgo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, y además no hace prisioneros, o sea, literalmente, ya lo hemos visto, te vas, o sea, te matan políticamente.
Y además que tampoco en el horizonte, aparte del Congreso, no hay nada, porque las últimas veces que hablamos se dice, oye, pues estaban en el horizonte las elecciones en el País Vasco, estaban las elecciones en el tal, que siempre tiene una clave nacional, ¿no? Pero no hay nada,
pero insisto, no hay una hoja de ruta tampoco para el país, no sabemos hacia dónde quiere conducir el país Pedro Sánchez, más allá de sus pactos, acuerdos con sus socios parlamentarios y sin un objetivo hacia donde queramos llevar a España. Es que no hay nada, nada, es el vacío más absoluto.
Bueno, pese a todo, tienes programa. A las 8
sí, claro,
te arrancas con el balance. ¿Alguna cosa que destaques del programa de hoy?
Bueno, nuestra tertulia política a partir de las 9 de hoy va a estar intensita. O sea que,
¿quién está por aquí? ¿Quién estará?
Viene Sara Santa Olalla, que es una conocida politóloga y además con mucha presencia en los medios, sobre todo en las televisiones. Va a estar Carmen Andrés, va a estar María José de Vega, nuestra compañera, Aitor Sagardui, que es periodista y ha sido director de comunicación de Ciudadanos. O sea, que viene gente potente.
Bueno, pues la escucharemos, como siempre, a las 8 en El Balance, aquí en Capital Radio. Fede, gracias. Bueno, pues enseguida vamos a continuar con nuestro programa, con El Transformador, que ya están por aquí nuestros invitados, especialmente el director de Idealista Hipotecas. Venga, vamos allá.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, pues como adelantábamos en nuestro arranque de programa, hoy el protagonista, el invitado a este transformador que hacemos cada semana con la ayuda de Salesforce, es Idealista Hipoteca. Su director es Juan Villén. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Es un placer tenerte por aquí. Y nos acompañan en la conversación con Juan María Ángeles Santos, que es vicepresidenta de Salesforce. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Repitiendo transformador, hacía tiempo que no venías por aquí, ¿eh?
Bueno, pero siempre es un placer estar contigo.
Y además con una compañía tan interesante que hoy vamos a descubrir nuevas facetas, porque decía al principio, oye, muchos conocemos Idealista, pero Idealista Hipotecas, ahora Juan nos lo va a contar. También en la conversación va a estar Íñigo Lumbreras, que es Digital Account Executive de Salesforce. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero de todo, venga, elevator pitch, ¿no? Que tenemos que conocer Idealista Hipotecas, porque todo el mundo conocemos Idealista. ¿Quién no ha estado por ahí navegando, brujuleando, comprando, alquilando, viendo? En fin, es el portal de referencia, ¿no?, en lo que es el sector inmobiliario. Pero Idealista Hipotecas quizás no lo teníamos tanto en el radar. Juan.
Sí, pues básicamente, contándolo así muy rápido, nosotros somos el mayor broker hipotecario que hay en el país. ¿Y qué es lo que hace un broker hipotecario? Pues lo que hacemos es ayudar a los usuarios a encontrar y a gestionar la mejor hipoteca, que es una tarea ardua. La gente siempre lo que quiere es comprar la vivienda y la hipoteca es un mal necesario, por decirlo así. Y entonces nosotros lo que hemos montado es un sistema por el cual trabajamos con 25 bancos, con todos los bancos de España, y lo que ayudamos a los usuarios es a que puedan entender cuáles son las diferencias entre las opciones, las ofertas que le dan los bancos, y que luego ellos elijan libremente cuál es el banco que más les interese y que puedan firmar con quien libremente quieran.
Y Idealista Hipotecas, entiendo que nace de Idealista, ¿no? Es un broker hipotecario. ¿Cuál es la relación, cómo se combina con Idealista, ¿no? Que es lo que todo el mundo conoce.
Sí, básicamente nosotros el negocio lo empezamos en el año 2011, Idealista se creó en el año 2000. Hasta la crisis, pues lo que veíamos es que en cualquier sitio te daban una hipoteca y hasta te financiaban el coche a la vez que la hipoteca, y por lo tanto veíamos que no tenía mucho sentido para Idealista el meternos en esto. Llegó la crisis y lo que vimos fue que fue lo contrario, que los usuarios decían: yo no puedo conseguir hipoteca, y como no puedo conseguir hipoteca, no puedo comprar. Y ahí es donde nosotros dijimos: oye, nuestra vocación de ayudar a los clientes, a los usuarios, pues creemos que montar un servicio de broker hipotecario para facilitar ese conseguir las hipotecas tenía mucho sentido. Nuestro servicio se da a cualquier cliente, encuentre la vivienda en Idealista, se la compre al vecino o lo que sea, porque son dos conceptos del mismo entorno, pero diferentes.
Sí, que no depende de que encuentres la casa en Idealista, de que tengas que o que puedas utilizar Idealista Hipotecas, ¿no?
Exacto.
Oye, pues claro, todos los que tenemos cierta memoria digital... Bueno, antes de hablar de la memoria digital, le pregunto a María Ángeles un poco por la particularidad, ¿no? Yo creo que es interesantísimo el caso que vamos a estudiar hoy, ¿no?
A ver, realmente es, lo comentábamos con Juan, Idealista Hipotecas mezcla dos mundos o dos sectores muy interesantes para todos los oyentes, porque uno tiene que ver con la vivienda y la casa, y otro tiene que ver con cómo te financias para conseguir una casa, y al final está en nuestro día a día. Idealista tiene muchas visitas, pero al final, cómo llegar a comprarte una casa, Idealista lo ha puesto muy fácil con Idealista Hipotecas, y realmente esa ayuda y ese punto que Idealista Hipotecas le da a buscar cómo te puedes financiar, cuánto te puede costar una hipoteca, cuánto tal, realmente es un paso más y una digitalización o una cercanía al usuario al mundo de las hipotecas y también de la nueva vivienda.
Mira, decían, María Ángeles dice lo de la digitalización. Tú sabes, Juan, que por este transformador han pasado empresas que tienen 60, 70, incluso 100 años, o yo me atrevo a pensar que algunos más. Es que llevamos muchos programas, ¿eh? Pero claro, Idealista es una empresa nativa digital. De acuerdo. Entonces, claro, muchos dicen, pero ¿cómo se va a transformar digitalmente una empresa que nació en lo digital, ¿no? Y yo creo que eso siempre es muy bueno, pensar que la transformación es permanente, incluso en las empresas que ya nacieron en la era digital, ¿no? ¿Cuál es un poco ese proceso de transformación siendo digital de nacimiento?
Bueno, yo creo que hay dos transformaciones paralelas. Una es la transformación del usuario. Nosotros nacimos precisamente para poder transformar el mercado de la vivienda y todo el ecosistema alrededor del mercado de la vivienda hacia la digitalización, ¿vale? Primero en la búsqueda de vivienda, luego lo hemos hecho con las hipotecas, con los datos, con seguros ahora recientemente, con muchos temas. Y la otra es la propia transformación nuestra. Es decir, nosotros cuando empezamos Idealista, por contaros una anécdota, la web era en blanco y negro, bueno, no era negro, era gris, porque una de las cosas más importantes era la velocidad de carga de las páginas. Ibas con módems de 56K, que probablemente mucha gente no sabe lo que es eso, pero gracias a Dios. Pero la velocidad era muy lenta y, por lo tanto, lo que tú diseñabas estaba adaptado a lo que tenías en ese momento. Y según han ido cambiando las cosas, pues en su momento nosotros tuvimos que rehacer todo el código de nuestra plataforma, simplemente porque veíamos que había cosas que con la tecnología anterior no se podían hacer y que necesitábamos trabajar en eso. Y estuvimos un año y pico cambiando todo precisamente para eso. Luego llegaron los móviles y nos dimos cuenta que había que rediseñar todo, porque es, como dicen los ingleses, mobile first, ¿no? Que tienes que hacerlo todo a nivel de móvil. Y ahora pues viene el teletrabajo y muchas cosas que hemos tenido que hacer. Oye, la firma digital, porque es que la gente no se desplaza a ningún sitio a firmar. Entonces, hay muchos cambios que hemos ido haciendo nosotros internamente también para adaptarnos a la disponibilidad de herramientas del entorno y, a su vez, a cómo se va digitalizando la inmobiliaria, cómo se va digitalizando el cliente final, los partners como los bancos y el resto de ecosistemas, ¿no?
No obstante, es una digitalización de todo el entorno, ¿no? Pero que todavía vive, aunque ya hablar de documentos, se habla de documento digital, pero que todavía, sobre todo en el mercado inmobiliario, se habla de mucho documento offline, de mucho documento que no, que está más allá de lo digital, ¿no? Y entiendo que también es, hay que tenerlo en cuenta en la ecuación, ¿no, Juan?
Sí, sin duda, al final tú no puedes correr más de lo que corre el mercado. Puedes tratar de empujar al mercado para que vaya más rápido, tienes que entrenarlo, pero haciendo un símil, tú no puedes decir a una persona, ala, sal y corre una maratón. Tienes que entrenar para poder correr esa maratón y terminarla, ¿no? Pues al final nosotros lo que estamos constantemente, nosotros tenemos unos equipos en Idealista y en la parte de hipotecas también de usabilidad y de tecnología que están todo el día pensando cómo mejorar esa experiencia del usuario, cómo mejorar esos procesos para que realmente pues tú tengas una experiencia lo mejor posible y a su vez seas eficiente. Entonces, documentos. Pues hombre, sí, sigue habiendo la opción de que tengas el documento offline, pero nosotros en Idealista, por ejemplo, saliéndome de la parte de hipotecas, pues tenemos unos contratos de alquiler que puedes cogerte y descargarte el modelo y hacértelo, imprimirlo y dárselo al cliente e imprimirlo, o lo puedes firmar digitalmente en nuestra plataforma. Entonces, dar todas esas opciones al usuario para que cada uno, en función de su nivel de confianza digital y su nivel de adopción, pues pueda ir haciendo las cosas sabiendo que la tendencia es clara y que cada vez seremos todos más digitales.
Íñigo, venga, una reflexión sobre este primer camino de transformación y de evolución digital, porque ahora hay un momento, ¿no?, que se está desarrollando y es el que quiero que Juan nos cuente, pero por lo que nos ha dicho, ¿qué te parece?
Es muy interesante ver cómo una empresa como Idealista, ¿no?, que cubre dos mundos, mundo financiero, mundo hipotecario, es capaz de adaptarse a la industria, a la tecnología y cómo evoluciona la usabilidad de los usuarios y adaptarse a cómo sus clientes interactúan con el hecho de buscar una hipoteca o buscar una vivienda, ¿no? La verdad que es muy relevante ver cómo una compañía que nace digital, como puede ser Idealista, cómo se va adaptando al mercado y al mundo de la tecnología durante un recorrido de 24 años.
Juan, mejoras de procesos y mejora de la experiencia de cliente. ¿Cómo se traduce hoy? ¿En qué estáis hoy?
Bueno, nosotros estamos... Voy a dividirlo en dos partes. Si quieres, la parte sexy primero, que es estamos en la inteligencia artificial como todo el mundo. Es decir, nosotros es cierto que en Idealista la inteligencia artificial la llevamos utilizando bastante para temas de identificación de imágenes. Por ejemplo, tú subes las imágenes y directamente te decimos esto es un baño, esto es una cocina, para la mejora de la calidad de las imágenes. Para muchos temas llevamos utilizando tiempo. Con ChatGPT y el resto de herramientas, pues lo que hemos hecho ha sido acelerar esa parte del proceso. Entonces, estamos utilizándolo mucho para, hablábamos antes de documentos, para la lectura de un documento. O sea, a mí un cliente me trae una nómina, un DNI, una declaración de la renta y yo lo paso por la herramienta que hemos creado y me descargo todos los datos, los subo a nuestro CRM de Salesforce y automáticamente ya todo tengo todo hecho, que antes teníamos una persona picando los datos. Entonces, hay unas mejoras de procedimientos ahí muy, muy buenas, ¿no? Y luego tienes la otra parte que es más lenta, que es las integraciones con terceros, sobre todo con las entidades financieras. Que aquí, por desgracia, pues no todo el mundo vamos al mismo ritmo y para nosotros, que somos un intermediario de crédito, no seríamos nada sin nuestros clientes, sin las personas que buscan hipoteca, y tampoco seríamos nada sin los bancos, que son quienes dan la hipoteca. Entonces, nosotros tratamos de facilitar ese proceso, pero no lo podemos hacer todo, el banco tiene que hacer una parte, y en esa parte que tiene que hacer el banco, pues estamos en esa evangelización, por decirlo así, con ellos para tratar de que digitalicen más esos procesos, porque la experiencia de usuario es única. Es decir, el usuario lo que quiere es la solución de su hipoteca. Entonces, hay una parte que hacemos nosotros, pero otra parte la tiene que hacer el banco. Si nuestra parte es muy digital y la otra parte del banco es muy siglo XX, pues la experiencia de usuario no es la óptima. Entonces, lo que estamos tratando es de asegurarnos que todo el proceso para el cliente es un proceso óptimo.
Bueno, todo es sexy, porque si se tiene muy claro dónde se quiere llegar, creo que eso pues le da, yo creo que el atractivo, ¿no?, de esos desarrollos. Y dentro de esa relación con el cliente, se ha dicho aquí mucho en este transformador que la clave está en la personalización, ¿no?, y también en cómo te aproximas a ellos. ¿Cómo se personaliza dentro de esa experiencia de usuario? Porque claro, cada persona que entra tiene unas motivaciones diferentes, una idea diferente, unas emociones y esperanzas diferentes.
Sí, aquí yo creo que las herramientas que tenemos ahora, y el ejemplo de Salesforce es muy claro, te permiten esa personalización a un coste asumible. Antes la personalización era imposible simplemente porque no tenías las herramientas. Ahora sí las tienes para realmente captar la información de cada usuario. Es muy importante. Dices, yo personalizo si primero conozco al cliente. Claro. Si no conozco al cliente, pues me lo voy a inventar y probablemente me equivoque dos de cada tres veces. Entonces es muy importante primero captar la información, entender muy bien cuáles son las necesidades del usuario y a partir de ahí ya diseñar los procesos, las interacciones con los usuarios, teniendo en cuenta esos parámetros que además pueden ir evolucionando con el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos clientes, que me acuerdo una anécdota de una persona de San Sebastián que era, me decía, soy el cirujano de corazón mejor del País Vasco y de hipotecas no tengo ni idea. Y dice, y hombre, si me pongo a estudiar, lo sacaré, pero no me apetece. Lo que quiero es que vosotros me enseñéis. Entonces, tienes que dirigir también a los usuarios en esa personalización al proceso que tenga más sentido para ellos, combinando nuestra experiencia con lo que el cliente quiere. Uh-huh. Ahí yo a mi gente siempre le digo que la inteligencia artificial y todas las cosas que vamos haciendo de personalización y mejora no va para sustituir al asesoramiento, a la ayuda que vamos dando a los clientes. Le estamos dando, como les digo, un brazo biónico, es decir, le estamos dando un superpoderes para que realmente puedan hacer las cosas mejor y los usuarios, a su vez, pues tengan una mejor experiencia. Mm.
Decías, Juan, que para conocer mejor al cliente, pues el cliente, hoy los clientes somos infinitos datos, ¿no?, que conforman nuestra personalidad, nuestro oficio, ¿no?, en el caso de este cirujano, y como digo, hasta nuestras emociones, ¿no? Datos, datos, datos y datos, ¿no? ¿Cómo los manejáis vosotros? ¿Cuál es el papel que juegan los datos?
Bueno, los datos son muy importantes porque al final nosotros trabajamos con miles y miles de clientes. Nosotros recibimos más de 20.000, en torno a las 20.000 solicitudes de hipoteca todos los meses. Entonces, claro, al final necesitas gestionar esos clientes bien y necesitas tratar de dar el mejor servicio posible, pero con los recursos que tú tienes. Entonces, esa gestión del dato, este saber en qué momento tienes que dedicar más atención a un cliente porque está en una parte del proceso más avanzada, porque nos llega tarde el cliente y tiene que firmar en 30 días porque si no le vence el contrato de arras, es muy distinto al cliente que está en la parte inicial del proceso, que nos ha entrado por un anuncio de Idealista que lo que estaba mirando es piscinas, ha visto la hipoteca, ha dicho, oye, pues es que tengo que ir pensando en esto, pero hasta dentro de 4 o 5 meses no voy a comprar. Entonces, meter bien los datos en el sistema y luego utilizar esos datos para, en el primer caso, darle todo el servicio a tope porque necesitas rapidez y necesitas gestionar y completar la operación rápido, y en el segundo es más, oye, pues ir, estar disponible, un remarketing, un estar continuamente disponible para el cliente y dándole información para que cuando esté ya más preparado para empezar el proceso hipotecario, pues entonces ya nos metamos en harina.
Es verdad, un tema que otras empresas que nos puedan estar escuchando pueden pensar es, Idealista tiene muchos datos, realmente tenéis suerte o pueden tener envidia, ¿no? O sea, porque realmente tenéis muchas visitas y tenéis mucha información. Pero sí que has dicho una cosa muy relevante, que es, teniendo muchos datos, mucha inteligencia artificial, al final las decisiones se toman en base a la experiencia y el conocimiento del cliente, que al final dónde quieres mejorar tus procesos, dónde quieres aproximarte al cliente o dónde quieres personalizar, es una decisión de compañía y donde queréis ir mejorando. No sé si te he entendido, que es por donde.
Sí, o sea, nosotros aquí diferenciamos dos cosas. Una, lo que es la navegación de los usuarios y que el usuario sea libre de hacer lo que quiera siempre. O sea, nunca tú entras en Idealista y no tienes que meter tus datos, ni decir quién eres, ni meter tu correo electrónico, ni registrarte. Tú puedes navegar libremente, ver todo lo que quieras, utilizar las calculadoras de hipotecas, entrar en el comparador, puedes hacer todo cuando quieras, como quieras, de manera anónima, ¿vale? Porque para nosotros eso es sagrado. La otra cuestión es cuando tú dices, oye, yo os pido un servicio, yo quiero que me ayudéis con algo. Entonces, lógicamente, si quieres contactar con un anuncio en venta, tienes que dejar tus datos de contacto, como es lógico. Si quieres que te gestione la hipoteca, pues me tienes que dar una información, porque si no, yo no te puedo decir si el banco te va a dar la hipoteca. Si hay un cliente que dice, no, yo quiero que me des la hipoteca, vale, ¿cuántos ingresos tienes? No, no te voy a decir los ingresos que tengo, porque eso es una información para mí muy confidencial. pues entonces no te voy a poder ayudar. Te puedo decir, oye, si no quieres ver esta información, pues entra en el comparador, aquí puedes ver las cosas y habla con todos los bancos uno a uno si quieres. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, el tipo de interacción que requiera el usuario, pues nosotros tratamos de que sea lo más sencillo para ellos, pero también lo más efectivo. Y muchas veces pues se pecan en las empresas de decir, bueno, pues deja que el cliente haga libremente estas cosas, y lo que pierde es una hora de su tiempo, que a lo mejor bien dirigido en 3 minutos el cliente hubiera tenido mayor efectividad, ¿no? Lo que estamos viendo ahora con las búsquedas, que todo el mundo está diciendo, oye, la búsqueda en Google es, yo hago una búsqueda y, como decían, prueba a ver si tengo suerte, ¿no? Tienes 20 resultados, entras a una página, no, aquí no encuentro, venga, a la siguiente, no encuentro. Y ahora entras en un chat GPT o en otro y dices, voy a ver qué resultado obtengo. Luego hay otras cuestiones de la credibilidad, sí, del resultado y demás. Entonces, nosotros buscamos eso, que el usuario sea muy libre de navegar y de hacer las cosas a su ritmo cuando quiera, pero cuando él quiera que estemos nosotros ahí, pues estamos los primeros para ayudar y agilizar las cosas.
Oye, ahora vamos a... Siempre cerramos con inteligencia artificial, aunque ya nos has dado unas pinceladas de cómo venís trabajando, porque la inteligencia artificial se trabaja desde hace ya tiempo, años, pero ya hay otra inteligencia artificial, esa tercera ola, ese Agent Force. Pero antes has puesto, yo creo que has definido unos escenarios muy interesantes, ¿no?, sobre qué es lo que piden ahora mismo los ciudadanos, el grado de digitalización de esos usuarios, el grado de digitalización de otros agentes que forman parte del servicio, vosotros en medio, el papel de Salesforce, ¿no? Un poco en esa combinación, ¿cómo lo hace, Íñigo?
A ver, un poco nuestro papel y nuestro objetivo es ayudar a compañías como Idealista, por un lado, unificar el dato que tienen de sus clientes, como comentaba Juan, poder tener una visión completa de esos clientes y posteriormente actuar en consecuencia a lo largo del ciclo de vida del mismo, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad y la calidad de la información que tenga Idealista, en este caso Hipotecas, sobre los intereses, sobre el comportamiento previo que haya tenido este usuario, digamos que el siguiente paso y la siguiente interacción que va a tener con su consumidor, pues va a tener más relevancia, va a ser más significativa y va a ser más personalizada. Entonces, digamos que uno de los pilares donde ayudamos a clientes como Idealista es a conocer mejor a sus consumidores y a que puedan tener un mayor nivel de personalización.
Claro, José. Uy, María José, María Ángeles. Al final te iba a llamar María José, ¿eh? María Ángeles.
Gracias, Eduardo. Al final, a conectar con clientes de una manera totalmente diferente es nuestro lema. Pero también Juan decía que no quería empujar el mercado. Salesforce sí que tiene esa ambición también de intentar empujar a los clientes a que vayan un paso más en la tecnología, con la inteligencia artificial dentro de nuestras herramientas, no fuera, no en otros ámbitos de Idealista, que obviamente puede hacer otras cosas con inteligencia artificial, pero en el área de CRM, en el área de marketing, hemos ido incluyendo funcionalidades de inteligencia artificial y ahora estamos con los agentes autónomos, o sea, de ver cómo unos agentes que te puedan ayudar a automatizar, en el caso de Idealista seguro que tienen muchos casos en los que podrían hacerlo, pero al final intentar empujar a los clientes que piensen dónde pondrían agentes autónomos, el brazo robótico, pero en persona, para poder optimizar o poder automatizar ciertos casos, que no sé si Idealista tiene pensado alguno.
Sí, o sea, nosotros es que lo que vemos y hasta ahora hemos utilizado Salesforce en muchas de estas funcionalidades y lógicamente las nuevas funcionalidades que van entrando pues nos van ayudando también. Lo vemos por dos vías, ¿no? Las dos caras de la moneda. La parte del cliente, donde nos ayuda a dar un mejor servicio al cliente y un servicio muy diferenciado en función de en qué fase esté el cliente y qué perfil sea. Un ejemplo muy claro, nosotros tenemos muchos clientes que son hipotecas para no residentes, para gente que vive fuera. Primero, sus necesidades son distintas porque pueden no tener un NIE y tienen que sacárselo, pueden no hablar castellano y necesitas una persona que hable inglés o alemán y de repente puedes tener algo ahí que ayude. Con lo cual, esa personalización, esa ayuda para los usuarios es muy buena. Y la otra cara de la moneda es la productividad y la forma de trabajar del equipo. Y ahí nosotros lo que estamos viendo es que cada vez metemos más herramientas en esa forma de gestionar el cliente y que todo está muy ligado por cómo funcionamos nosotros o está dentro de Salesforce o está muy integrado con Salesforce para que nuestros equipos sean lo más productivos posibles y trabajen lo mejor posible los clientes, las carteras que van llevando y demás. Entonces, esto, aburrirnos no nos aburrimos. Es decir, constantemente estamos haciendo cosas nuevas, aprovechando temas que hacemos desarrollos internos o temas como los desarrollos de Salesforce, que también nos ayudan mucho.
¿Cuál es tu recomendación, Juan, para otras empresas que pues nos han escuchado en el transformador o han escuchado lo de la inteligencia artificial? Está acabando 2024 y ya desde 2023 ya venían con lo de la inteligencia artificial, pero este año ha sido ya la eclosión de la misma, ¿no? Pero todavía no saben cómo aproximarse. Vosotros es que lo lleváis un poco en el ADN, ¿no? Esa curiosidad, esa innovación, ese ir, dar un paso más sin correr excesivamente por lo que decías del mercado, que yo creo que también es muy visual, ¿no? ¿Cómo les animas a otras empresas a que se aproximen a la inteligencia artificial para que no se frustren en el intento? Y porque entiendo que hay tanta información y no saber usarla, igual dicen, bueno, pues igual esto no es para mí o no sé qué hacer o lo abandono. A ver, consejos.
Yo lo primero que diría es que esto no va de que la empresa coja la inteligencia artificial y sustituya a su gente, va de que la inteligencia artificial ayuda a su gente, pero quien no la utilice claramente se puede quedar muy por detrás, más rápido de lo que nosotros pensamos, ¿vale? Entonces, lo que yo recomendaría, como muchas otras tecnologías que hemos ido adoptando, es coge un caso de uso, coge algo específico, una necesidad tuya, y di cómo puedo utilizar la inteligencia artificial, algo sencillo, no vayas a hacer arcos de iglesia de primera, sino coge algo sencillo y empieza a sentirte cómodo y prueba que realmente eso te ayuda. Y a partir de ahí ya empieza a construir y, lógicamente, si no tienes ni idea, volviendo al ejemplo del cirujano, pues no lo trates de hacer tú. Es decir, apóyate en la gente que sabe para que realmente pues cojas atajos y esa curva de aprendizaje pues la recorras lo más rápidamente posible, ¿no?
María Ángeles, reflexión final sobre esto último, esta aproximación a la IA.
Bueno, me parece que es una manera muy acertada, caso de uso, que tenga rendimiento, por supuesto, que además la empresa le guste y a por ello y empezar a caminar. A mí me da miedo porque mi hijo es muy pequeño y yo veo que me va que a adelantar.
Nos van a adelantar, Íñigo.
Yo me quedo con la reflexión de Juan, ¿no? De cómo la inteligencia artificial puede ayudar a negocios como el suyo a ser más productivos y a optimizar un poco el tiempo de sus trabajadores y tener mayor impacto.
Oye, pues ha sido interesantísima la conversación que hemos mantenido con Juan Villén, que es director de Idealista Hipotecas, porque si bien hemos conocido este área específica, ¿no?, de broker hipotecario, nos ha permitido también ver en su conjunto pues la entidad que representa Idealista, que ha sido muy interesante saber que hoy ese verde lima que caracteriza la imagen de marca, ¿verdad?, empezó siendo gris para optimizar esa velocidad. Es curiosísimo, pero yo creo que dice mucho, ¿no?, de cuál es el espíritu de innovación y desarrollo tecnológico que tiene una compañía y que hoy se encuentra donde se encuentra. Así que no tenemos nada más que darte las gracias por esta aproximación que nos has hecho y la inspiración que estoy seguro que se llevan otras compañías. Juan, muchas gracias.
Nada, un placer.
Mucha suerte para el futuro y también a María Ángeles Santos, vicepresidenta de Salesforce. Gracias, María Ángeles.
Gracias.
Nos vemos próximamente, Juan. Ya a Íñigo Lumbreras, que es Digital Account Executive de Salesforce. Íñigo, gracias por haber repetido.
Gracias a vosotros.
Nosotros, amigos, nos despedimos. Volveremos mañana, que es jueves, a las 19 horas en la sintonía Capital Radio y por supuesto podéis escuchar este podcast El Transformador en la página web de Capital Radio en su división de podcast. Hasta entonces, nos vemos. Adiós.
Salesforce les ha ofrecido El Transformador.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla.
Tú
tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.